Amados santos, el día de hoy vamos nosotros a revisar este tema que se relaciona con el compromiso formal con tu iglesia local. Ese es el tema, el último que vamos a ver en este día, en esta serie, perdón. El compromiso formal con tu iglesia local, es decir, en otras palabras, el pacto de membresía. Aunque fue un tema que ya lo tratamos anteriormente, al final lo he considerado como un estudio aparte. Hemos sido muy bendecidos con los comentarios, con el tratado del pastor Benjamin Kitsch. Este tema no está al final, se lo ha agregado para ampliar un poquito más. Es importante que podamos entender lo que es el pacto de membresía. Pero antes de pasar a eso, me gustaría dar un resumen de lo que vimos anteriormente. La semana pasada, o nuestro mensaje anterior, nosotros estudiamos lo que es la adoración pública. Hicimos un estudio con respecto a la preferencia de la adoración pública sobre la adoración privada, un estudio que encontramos de un pastor puritano, Clarkson. 12 puntos se le ha expuesto, tomando como referencia, y eso lo hacía también el pastor Benjamin Kitsch, el Salmo 87:2. El Señor ama las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Amados santos, no estamos diciendo en algún momento que no tenga su adoración personal, pero vimos la semana pasada por las Escrituras que hay una preferencia en cuanto a la adoración pública cuando la iglesia se reúne. Y rápidamente hablamos de estos puntos, donde decíamos que el Señor es más glorificado por la adoración pública que privada. Hablamos de que hay más presencia del Señor en la adoración pública que privada. Recuerde a la imagen de nuestro Dios ahí en Apocalipsis, el Señor caminando en medio de esos candelabros, de esos 7 candeleros, en medio de su iglesia, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre. Hablábamos también de que Dios se manifiesta más claramente en el culto público que en el privado, que hay más beneficios espirituales en el uso del culto público y un uso que es correcto conforme a las Escrituras. Hablábamos también de que el culto público es más edificante que el privado y de que la adoración pública nos da una mejor seguridad contra la apostasía que la privada. En la iglesia, en la reunión, recibimos instrucción. Nos perfeccionamos en esa unidad de fe y conocimiento para no andar, mis amados santos, fluctuantes por cualquier viento de error doctrinal. Encontramos una fortaleza, una bendición grande. Recuerda el Salmo 133 que nos da nos dice que cuán precioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bello es verlos estar juntos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. El Señor realiza, también decíamos, mayores obras en la adoración pública. Y su adoración pública es la semejanza más cercana al cielo aquí en la tierra. ¿A dónde encontraremos nosotros esa alegría, ese gozo, si no es en la reunión pública? Allá en el cielo, ángeles, millares de ángeles alaban al Señor y lo hacen frente a todos. Es una adoración celestial. Decíamos nosotros también que los siervos de Dios más famosos han preferido el culto público antes que el privado. A pesar de ser perseguidos al inicio de la iglesia en el primer siglo, ellos se reunían y lo hacían abiertamente. Recuerden ahí, muchos siervos eran perseguidos, eran azotados. Esteban, el primer mártir, hablamos de Pablo, hablamos de Juan, de Pedro. Ellos tenían su adoración y lo hacían públicamente, a pesar de la persecución. También hablamos de que el culto público es el mejor medio para obtener las mayores misericordias y prevenir y eliminar los mayores juicios de nuestro Dios, ahí donde estamos reunidos, ahí donde envía Jehová bendición y vida eterna. También decíamos que la preciosa sangre de Cristo está más interesada en la adoración pública. Si hoy nos reunimos aquí es gracias a la obra perfecta de Cristo que derramó su sangre preciosa por nosotros. Y finalmente decíamos también que las promesas de Dios se dan más en el culto público que en el privado. Todo esto es una manera resumida de ver lo que el mensaje anterior. Y tocábamos, ya que estábamos hablando de la adoración pública, también veíamos las ordenanzas que hace la iglesia cuando se reúne públicamente. Lo que hace la iglesia cuando se reúne de una manera pública. Hacíamos una referencia a que la iglesia tiene ordenanzas que la hace de una manera privada. Hablábamos con respecto a la adoración natural. Gracias a la adoración natural entendemos que todos los hombres deben adoración a Dios en virtud de la relación que hay entre creador y criatura. Todos los seres humanos deben adoración a Dios. Y en ese sentido, entendemos que en la reunión pública de la iglesia puede haber personas que no son regeneradas. Cuando hablamos de ordenanzas como la oración pública, la lectura pública de las escrituras, la predicación de la palabra, el canto de alabanzas a Dios. Cuando predicamos la palabra, no decimos que los que no son creyentes o no son miembros salgan. No, ellos están ahí también escuchando la palabra de Dios. También cuando se lee las escrituras, cuando hay un canto de adoración al Señor, vimos la semana pasada que Dios mismo llama a que todas las gentes, a todos los hombres, que alaben al Creador. Por la adoración natural entendemos que en un culto público puede haber personas no regeneradas. Pero también decíamos que en la adoración instituida o religiosa hay ordenanzas donde la iglesia solamente involucra a los creyentes regenerados y comprometidos con su iglesia local. Y nombramos a tres. Nombramos la disciplina eclesiástica, los días de oración y especiales, los días especiales de oración y ayuno y la cena del Señor. Y por favor entienda lo que es adoración instituida o religiosa. Un creyente, a diferencia de alguien que no conoce de Dios, orará en el nombre de Cristo por la obra del Espíritu Santo y en la voluntad de Dios. ¿Cómo llega a ese conocimiento? Por una adoración instituida. Gracias a la palabra, gracias al Evangelio de Cristo. Ahora, nos referíamos precisamente a estos tres tipos de ordenanzas. La disciplina, es muy claro. ¿Quién establece o quién ejecuta una disciplina si no es la iglesia reunida formalmente, hablando específicamente de los miembros? En una disciplina eclesiástica, donde la iglesia toma decisiones, recuerden la cita donde lo que atamos en la tierra será atado en los cielos, dos o tres reunidos en su nombre, es solamente aquellos que están comprometidos, creyentes regenerados, son los que juntamente como iglesia tienen ese poder y esa autoridad de las llaves del reino. En la disciplina eclesiástica no puede haber personas no regeneradas y creyentes no comprometidos con su iglesia local. Pero también hablábamos de que hay días especiales de oración y ayuno. Entendemos que hay una oración pública que puede involucrar a los no regenerados, pero hay momentos donde hay clamores especiales que involucran a la iglesia local, específicamente a los creyentes, a los miembros de la iglesia. Veíamos nosotros tiempos de clamores al apóstol Pedro y al apóstol Juan, los habían llevado ante el concilio, los habían azotado, los habían amenazado, y la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Clamando por ellos. La iglesia clamando por estos hombres. Los 120 que están esperando la promesa del Espíritu Santo. El Señor les dijo, quédense, oren juntos, esperando la promesa del Espíritu Santo. Si en algún momento uno de nosotros pasa un problema o su pastor está en una dificultad, es la iglesia local la que va a estar clamando y orando. ¿Quiénes pueden entender ese clamor y ese momento de oración especial sino los creyentes comprometidos con su iglesia local? Amén. Entonces, hablábamos de la disciplina como una ordenanza específica para los miembros de la iglesia. Hablábamos de los días de oración y ayuno especiales y también hacíamos referencia de la cena del Señor. En la cena del Señor deben estar aquellos que están comprometidos con su iglesia local. Son ellos los que se les participa la cena del Señor. Todo esto veíamos en el mensaje pasado, pero vamos a pasar al último tema que tiene que ver con lo que es el pacto de membresía. Hablar de pacto de membresía es escuchar muchos comentarios al respecto. No es bíblico, son imposiciones de hombres. Los apóstoles nunca hablaron de un compromiso de miembros. No es necesario. El bautismo es el único requisito para ser miembro. Muchas cosas como esta hemos escuchado. Al finalizar esta serie, vamos a estudiar brevemente lo que es el pacto de membresía, el compromiso formal que hace un creyente con su iglesia local. Y yo espero, amados santos, que ustedes juzguen si es o no bíblico y necesario para una iglesia saludable. Lo haremos en tres encabezados: la base bíblica para nuestro compromiso, por qué la necesidad de un pacto y finalmente el contenido de ese pacto. Empecemos para este estudio, recordemos nuestra definición de iglesia local. ¿Qué decíamos con respecto a la iglesia local? ¿Qué decíamos con respecto a lo que es la iglesia local? Una iglesia de Cristo, según la institución del Evangelio, es una congregación de cristianos piadosos, santos piadosos, que siendo bautizados primero por la profesión de fe, como asamblea declarada, se entregan de mutuo acuerdo y consentimiento al Señor, y unos a otros de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Usted puede ver ahí el compromiso de los unos con los otros? Se entregan de mutuo acuerdo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice, y ordinariamente se reúnen en un solo lugar para el servicio público y la adoración a Dios, entre los cuales se administran debidamente la palabra de Dios y las ordenanzas de acuerdo con la institución de Cristo. Esto no es para que los tengamos así de memoria, pero debe estar claro, amados hermanos. ¿Quiénes forman la iglesia? ¿Quiénes forman una iglesia local? ¿Cómo definimos una iglesia local? Una congregación, reunión de santos piadosos. Esos santos piadosos son aquellos que no destruyen su profesión de fe mediante errores fundamentales o conductas impías. Y de estos santos están formados todas las congregaciones locales. No destruyen su profesión de fe por errores fundamentales. No es que uno de ustedes está aquí en la iglesia y después de un año me dice, pastor, me di cuenta que en verdad el Espíritu Santo es una fuerza activa. En ese momento usted está cayendo en un error fundamental. Y aunque sea bautizado, no es un hermano en la fe. Hay sectas que han caído en estos errores fundamentales. Pero también es un santo que no destruye su fe por conductas impías. Usted no es que viene a la iglesia y adora al Señor y sale de la iglesia y sigue viviendo en su pecado. Lo que conocemos como los hermanos diablos. No puede haber hermanos diablos. No es que usted viene, alaba al Señor y sigue viviendo en una conducta impía. Estos santos visibles no destruyen su profesión de fe. Y de estos están formados las congregaciones locales. Vemos en las Escrituras cuando Pablo escribe a las iglesias filipenses, tesalonicenses, colosenses, primera de Corintios, Pablo y Timoteo, como dicen Filipenses 1:1, siervos de Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están ¿dónde? En Filipos, con los ancianos y diáconos, congregaciones locales. Entonces es importante para entender la base bíblica de nuestro compromiso, esta definición de iglesia local, santos piadosos, bautizados primero por profesión de fe, se reúnen juntos como asamblea declarada, de mutuo acuerdo para las ordenanzas, para el servicio público, la adoración a Dios. De mutuo acuerdo y consentimiento. ¿Qué nos enseña la Confesión Bautista de Fe? Y amados santos, conocemos que es nuestro credo de doctrinas como iglesia bautista, pero en ningún momento está la confesión sobre la palabra. Es más, la confesión resume muy bien lo que creemos en base a la Escritura. En el capítulo 26 de la doctrina de la iglesia, al párrafo 5 y 12, dice lo siguiente: el Señor Jesús, en el ejercicio del poder que le ha sido confiado a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre para que anden delante de él. Llama del mundo a quienes, a los que Dios el Padre le dio. ¿Se recuerda al Señor Jesucristo en Juan 5? Todo el que el Padre me da, viene a mí, y yo no le echo fuera. El Señor llama del mundo, hemos sido sacados del mundo. De ahí viene la palabra eclesia, separados para Dios. El Señor llama del mundo a aquellos dados por su Padre para que anden delante de Él en todos los caminos de obediencia que Él les prescribe en su palabra. Obediencia. Él les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él, que nuestro Señor, requiere de ellos en el mundo. Nos ordena andar juntos en congregaciones concretas. ¿Quién entiende esto? Alguien que tiene el compromiso claro con su iglesia local, que sabe que está llamado por el Señor, obligado por el Señor a andar juntos unos con otros en congregaciones concretas. Si alguien no entendió este pacto, ¿y por qué? ¿Quién me va a obligar a mí, pastor? A mí nadie me obliga. Es que a lo mejor no has entendido. Vemos en las Escrituras, vemos a un Saulo que era convertido, y lo próximo que vemos a Saulo es predicando, hablando de Cristo en la sinagoga y reuniéndose con los hermanos de la iglesia, buscando estar con ellos. Estar con ellos, buscar atrás de ellos. A pesar del temor que tenían muchos de Saulo, pero ahí estaba Saulo. El párrafo 12 del capítulo 26, todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. ¿Obligados? ¿Yo obligado, pastor? Es que no has entendido que perteneces a un cuerpo. No has entendido que eres una piedra viva en una edificación. No has entendido que perteneces a una familia. No has entendido que eres una oveja en un rebaño, en el rebaño de nuestro Dios. ¿Yo obligado? Sí, la Escritura nos llama a obligarnos a unirnos a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Es decir, que si en algún momento estás en esta iglesia y tienes que viajar a otro lado por cualquier providencia de Dios, tú tienes que saber a dónde te reúnes. Mis amados santos, la gente planifica muchas cosas. Planifica un viaje, planifica qué van a visitar, planifica dónde van a estar, en qué hotel se van a alojar. Pero lo último que piensan es en qué iglesia voy a continuar fiel mi compromiso con Dios. Eso es lo primero que debe estar presente. Pero claro, como no lo tenemos presente, está dando o mostrando que tenemos un bajo concepto de lo que es la iglesia del Señor. A lo largo de todo este estudio vemos lo que hermosea, lo que hace que su iglesia sea bella a sus ojos. Pero ignoramos todas estas cosas. Los creyentes están obligados a unirse en iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia. La gente quiere solamente los privilegios, los beneficios. No quiere los compromisos. Es como en el mundo. No me caso, pero estoy en unión libre. Tengo privilegios, tengo una esposa, tengo cómo tener una intimidad con una mujer, pero no quiero un compromiso formal, no quiero matrimonio. Así no es en el Señor. Todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y al gobierno de la iglesia, de la misma iglesia, conforme a la norma de Cristo. Así se puede trabajar. ¿Por qué? Porque usted ha permitido el cuidado de la iglesia local. No necesariamente se puede acercar el pastor. Puede ser otro hermano en la fe que te llame la atención. Pero tú entiendes que has permitido el cuidado de la iglesia. Si no te gusta es porque a lo mejor no has entendido. No estás comprometido con tu iglesia local. El capítulo 27 habla de la comunión de los santos y reafirma también la comunión que tenemos los unos con los otros. En el párrafo 1 y 2 dice así: todos los santos que están unidos a Cristo participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria. Es hermoso escuchar eso, que estamos en Cristo. Es precioso, estamos en Cristo Jesús. Y luego dice: y estando unidos unos a otros en amor. Ay, pastor, yo no sabía que estaba unido también a mi hermano. Es que si estamos en Cristo, también estamos unos con otros unidos en amor. ¿Sí entiendes ese compromiso que tienes con tu iglesia? Unidos unos a otros en amor y participando mutuamente de sus dones y virtudes. Y están obligados al cumplimiento de deberes públicos y privados. Esa es la palabra que nadie le gusta escuchar. Deberes, compromisos, responsabilidades. La gente se conforma con venir a escuchar, tranquilizar su conciencia: Señor, ya estuve en la iglesia. Entran y salen y nadie los conoce. Ni siquiera hay tiempo de conocerlos. Yo a veces busco a un hermano. ¿Dónde está el hermano? Se me fue. Llegó. Se fue. No hubo oportunidad de conversar con él. Eso lo hacen solo para tranquilizar su conciencia. Pero estamos obligados al cumplimiento de deberes públicos y privados de manera ordenada, que conozcan así su bien mutuo. Por eso es la preferencia de Dios a las puertas de Sion más que las puertas de Jacob. En tu culto privado, personal, te edificas, pero cuán grandemente cuando lo haces públicamente, te edificas juntos unos con otros. Y el párrafo 2 del capítulo 27 dice así, de la comunión de los santos: los santos, por su profesión de fe, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos. Están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a la edificación mutua. Ahí está la palabra. Obligados. Amados santos, es importante que ustedes conozcan la eclesiología de su iglesia local. La responsabilidad de una iglesia ante Cristo. Las iglesias pueden hablar de membresía. La cuestión es saber si nuestra membresía es lo más conforme a la voluntad del Señor. Y una membresía, vemos claramente donde hay responsabilidades. Estamos obligados a mantener ese compañerismo y comunión santos. Aún siendo imperfectos, pero con responsabilidades. En ningún momento estamos diciendo que tienes que ser perfecto completamente para tener una membresía formal en tu iglesia. Somos imperfectos. Pero eso no quiere decir que no tengamos responsabilidades. Yo puedo levantarme tal vez y ofender a mi esposa y a mi hijo porque a lo mejor me enojé y enojado no voy a decir: ya no voy a la iglesia, llama a los hermanos que se encarguen de eso. Yo no puedo hacer eso, yo tengo un compromiso claro con la iglesia. A ver quién hace eso en el trabajo, en lo secular. Se levanta, ya se levantó con el pie izquierdo, todo le salió mal y ya no va a trabajar. Jefe, todo me salió mal, ya no quiero ir al trabajo. Nadie hace eso. ¿Cuánto más para nuestro Dios? Y si podemos hablar de algunos versículos, hemos visto varios versículos a lo largo de toda esta serie. Usted sabe, hemos hablado desde lo que es una iglesia ordenada conforme al Evangelio. Hemos hablado de la obra de los pastores y diáconos. Hemos hablado de las responsabilidades de los miembros. Hemos hablado de cómo se admiten nuevos miembros. Hemos hablado de las censuras de la iglesia. Y a lo largo de todo este estudio hemos dado fundamentos bíblicos del compromiso de una iglesia. Pero podemos resumir en estos tres de Hebreos Hebreos 3, Hebreos 10 y Hebreos 13. Hebreos 3, 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El escritor de Hebreos, ¿hablando a quién? A los hermanos. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Cada día. Eso implica que no solamente es en el día del Señor. Hay una vida de iglesia. Siempre. Una exhortación constante de los unos a los otros. Pero ¿quién me exhorta? Es mi hermano en la fe. Y Hebreos 10, 23 al 25, que lo conocemos muy bien. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que lo prometió. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura? Mantente firme. Fiel en las promesas del Señor, en la esperanza que nos ha dado de una vida eterna. Sin fluctuar, sin dudar. Pero luego dice, considerémonos unos a otros. Ay, todo estaba bien, pastor, pero cuando tengo que hablar del uno con el otro, ahí es mi problema. Porque no tengo compromiso, no tengo responsabilidad. ¿Por qué tengo que rendir cuentas? Considerémonos unos a otros para motivarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y lo que habían hecho algunos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto aquel día se acerca. Es la manera en que vivimos nuestro compromiso de los unos con los otros. Y Hebreos 13, 17, que también es clarísimo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Tiene que haber un sometimiento, una sujeción, ¿a quién? A una iglesia. Y una iglesia está formada por miembros y oficiales. Tiene que haber un pastor que vele por tu alma, que te cuide por tu alma. Que tú hayas permitido que él cuide por ti. Y eso requiere sujeción y obediencia. O si no, cuando yo me acerque a decirte algo, no te va a gustar. Mucha gente me llama pastor, pastor, pastor. Pastor Carlos, Pastor Carlos, pero yo estoy llamado a velar por aquellos a quienes el Señor haya dado en esta iglesia local y tienen un alto concepto de la iglesia y del compromiso de los unos con los otros. Cuando no está claro ese compromiso, yo me puedo acercar, pero a lo mejor no me va a escuchar. A lo mejor es un consejo más de la lista que él tiene de pastores donde está buscando un consejo. Eso es diferente a que hayas permitido que pueda velar por tu alma, porque el Señor a sí mismo lo demanda. Y por eso habla de obediencia, por eso habla de sujeción. Los pastores velan por tu alma. Alguien tiene que velar por tu alma. Esa es nuestra base bíblica. Lo hemos hablado en toda esta serie. No es visitar una iglesia, calentar un puesto, sin ningún compromiso. No es tener los beneficios sin deberes y responsabilidades. Eso nos encantaba en el colegio cuando éramos muchachos, ¿se recuerdan? Todo iba bien, pero en el momento que había deberes y responsabilidades, desaliento, ¿por qué? Pasando ahora a la necesidad de un pacto de membresía. Ya entendemos, pastor, yo entiendo, perfecto, hay un compromiso, la Escritura lo dice claramente, aunque no esté la palabra membresía explícitamente, hay un compromiso, no podemos negar que no lo haya. Un compromiso mutuo de los unos con los otros. Pero ¿y eso de un pacto, pastor? ¿Qué es eso de un pacto de membresía? Un pacto, amados hermanos, para muchos, bueno, para muchos es una palabra similar a voto, juramento, promesa. Para otros un juramento, una promesa donde Dios es puesto como testigo, un voto, una promesa que hace alguien en la que se compromete a hacer algo. Para otros, un pacto incluye ya algo formal, implica acuerdos, condiciones, promesas, juramentos, votos. Así, un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Es un pacto. Ahí la confesión nos dice en el capítulo 23 sobre los votos, juramentos, promesas. Un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura. Los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios y al hacerlo han de usarlo con temor santo y reverencia. Todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne. Es como cuando se hace el pacto matrimonial. Hay votos, hay juramentos, hay promesas. ¿Y quién está como testigo? Dios. Cuando hacemos un compromiso con la iglesia, está Dios como testigo. A veces desconocemos esto. Los fariseos desconocieron esto. Como no querían usar el nombre de Dios, el temor de Dios es reverencia. Juraban por todo. Por el templo, por el cielo, por el mar, por el tesoro del templo. ¿Pero por qué lo hacían? Porque no cumplían. Y al final, ¿quién se quedaba con todas las riquezas? Eran ellos. El Señor les llama la atención. No porque no juren, sino porque si van a jurar, lo hagan con temor y reverencia, porque lo están haciendo delante de Dios. Aún si juraren por el templo, por el oro del templo, por el cielo, por la tierra, están jurando delante de Dios. Cuando las personas hacen su compromiso de membresía, ellos hacen un pacto, un juramento, una promesa, y Dios está como testigo y la iglesia también. Dios está ahí, lo hacen delante de Él. Un voto, dice la confesión, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad solamente ante Dios. La confesión hace una pequeña diferencia entre juramento y voto, pero ambos son delante de Dios. Un pacto de membresía, un voto de membresía, un compromiso de membresía es ante Dios. Aquí ha habido personas que han hecho su voto de membresía y están conscientes y tienen que recordar que lo hicieron delante de Dios. Han puesto a Dios como testigo de su vida piadosa. Si no toman en cuenta eso, lo hicieron delante de hombres y por eso a lo mejor caen en error muchas veces, pero lo han hecho delante de Dios y Dios les va a demandar por eso. Hablando ya de un pacto de membresía, ¿cómo lo podemos definir? Encontramos que es un compromiso o juramento de obediencia y fidelidad de los que son agregados a la iglesia. Y por otro lado, tenemos el cuidado espiritual de la iglesia local para los miembros que forman el cuerpo de Cristo. Aquellos que son agregados a la iglesia hacen un compromiso, un juramento de obediencia y fidelidad. Pero también la iglesia, hablando de un pacto que tiene compromisos mutuos, también la iglesia se compromete ¿a qué? A cuidarlos. En ambas partes, las consecuencias de romper este pacto implica las censuras de la iglesia sobre un miembro que cae en pecado y no se arrepiente. Pero también, en el caso de una iglesia negligente, cuando cae en apostasía y pecado, donde Cristo quita su candelero, esa iglesia se extingue y termina siendo una sinagoga de Satanás, como muchas sectas el día de hoy. Pero las obligaciones y responsabilidades deben estar presentes en aquel que está haciendo su compromiso de membresía. Pero, ¿es una práctica bíblica exigir a los nuevos miembros que establezcan un pacto de iglesia verbal o escrito? ¿Qué dice la historia? Hablamos de esto ya al inicio, pero vamos a recordarlo rápidamente. ¿Qué dice la historia de los bautistas? Dice ahí el pastor Renihan en su libro Edificación y Belleza. La sustancia de cada asamblea era la gente. La sustancia de cada asamblea local era la gente. Hombres y mujeres que habían sido receptores de la gracia de Dios daban evidencia de su conversión y estaban dispuestos a sujetarse al gobierno de dicha congregación. Las iglesias no eran abstracciones, sino comunidades con miembros definidos y un conjunto de procedimientos para la administración de su gobierno. ¡Uy, qué bonita la iglesia! ¡Qué linda que se ve! ¡Qué preciosa! No eran... Eso es bonito decir de algo que se ve bien, pero eso no es una iglesia. No son bonitos pensamientos. Es algo concreto, formado por ¿quiénes? Por miembros, santos. Ellos forman la iglesia local. A la final, a veces confundimos la edificación con la iglesia. Esto es solamente local de la iglesia. Las iglesias no eran abstracciones, sino comunidades. Y estos dispuestos a sujetarse al gobierno de dicha congregación. Entre los bautistas particulares, dice el doctor Renihan, pueden notarse dos posturas diferentes con respecto a la constitución de las iglesias. En algunas había un énfasis en la necesidad de un pacto de iglesia, casi la mayoría. La necesidad de un pacto, un compromiso. Esto proveía una forma concreta mediante la cual la membresía de la iglesia podía ser disciplinada. Es que si no hay reglas claras, responsabilidades claras, ¿cómo entonces sabemos si las estás cumpliendo o no? Esto proveía una forma concreta mediante la cual la membresía de la iglesia podía ser disciplinada. Otras, sin embargo, dudaron en cuanto al uso de los pactos, argumentando que no se basaban en preceptos o ejemplos de la escritura y eran por ende una imposición sobre la iglesia. Muchas de estas iglesias, en el estudio que hace el pastor Renihan, terminaron extinguiéndose, dividiéndose. La forma en que los bautistas reformados consideraban la constitución de una iglesia local era esta, por un acuerdo mutuo. Él dice, la iglesia se forma por un contrato mutuo, suscrito por personas bautizadas que acuerdan formar una sociedad para el mantenimiento de la adoración a Dios. Ellos son quienes acuerdan hacerlo, pero en la práctica el hecho era confirmado también por la presencia de otros pastores, ancianos de varias iglesias, que asentían con su presencia y participaban que el nuevo grupo era una iglesia verdadera y debidamente constituida. Había otros pastores ahí, asintiendo que se levantaba una iglesia, pero había un contrato mutuo, un acuerdo. Se consideraba así al pacto como el documento de iniciación de una iglesia local. Una iglesia ordenada formalizaba con sus miembros un pacto de compañerismo. Este compromiso generalmente iniciaba con los miembros fundadores. El acto de constituir la iglesia dependía de los compromisos hechos por los fundadores. Ellos daban el ejemplo para los que se venían a agregar después. Con tal de que estuvieran dispuestos a comprometerse mutuamente y demostrar la determinación de sujetarse a las estipulaciones de la Escritura, podían formar así una iglesia. Los miembros de las iglesias son llamados del mundo por la acción actual que hace nuestro Dios. Estos se encomiendan a Él y mutuamente se ponen de acuerdo. Esa era la manera. Por lo tanto, sobre la base de este mandato, de estos mandatos que encontramos en la Escritura, podemos decir que si los líderes de la iglesia deciden poner ciertas expectativas en el cuerpo de la iglesia para el beneficio de su salud espiritual, entonces el cuerpo debe someterse a las autoridades. Tales reglas solo se convertirían, escuche esto, en un legalismo si los líderes enseñan que estas obligaciones son indispensables para la salvación de sus almas. Si no te veo en el culto, te vas a perder en el infierno. Vas a perder tu salvación. En el momento en que nosotros ponemos esta obra como un requisito para la salvación, estaríamos cometiendo un error. Debemos tener presente, muy presente, que cuando relacionamos el ser cristiano con asistir a la iglesia, parecería sugerir que se requiere una obra humana para ser salvo, lo cual la Biblia claramente no enseña. No se requiere ningún trabajo humano, amados santos, porque Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Cristo me declaró justo por su obra en la cruz. Él vivió una vida perfecta delante de Dios y esa vida es la que Él me imputó a mí en la justificación. Pero también Debemos tener presente que aunque no somos salvados mediante buenas obras, es igualmente cierto por las Escrituras que somos salvados para buenas obras. Las buenas obras no son la raíz, sino el fruto. No obramos para ser salvos, sino porque hemos sido salvos. Y eso es lo que la iglesia, lo que los creyentes, lo que tu hermano que te ama ve en ti. No estamos haciendo requisitos para hacer, para tener nuestra salvación. Ya Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Y si Él lo hizo por nosotros, Él ha dado su vida por nosotros. Con su sangre limpió nuestros pecados. ¿Cómo nosotros no vamos a responder en obediencia cuando su palabra nos obliga a estar juntos, comprometidos unos con otros en iglesias locales? Efesios 2, 9 al 10. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados santos, esto no es una cuestión de imponer cosas de hombres, sino que usted manifieste una vida en santidad y en obediencia. Y eso es visible. Usted no se puede quedar en la casa y decir, pastor, yo estoy en santidad, pero nunca te vemos en la iglesia. Lo próximo que vamos a ver es tu deseo de que esa piedra viva esté dentro de una edificación, de que ese miembro sea parte de un cuerpo. ¿Pero puede haber creyentes verdaderos que no sean miembros de iglesias locales? Claro que sí. Claro que sí. La exhortación que vemos en Hebreos 10, 23 al 25, ¿a quién se dirige? A los hermanos. Hermanos, manténganse en firme, sin fluctuar su profesión de fe, considérense unos a otros, no dejando de congregarse, como algunos han tenido por costumbre, sino exhortándose. ¿La exhortación es a quién? A los hermanos. No se estaban congregando. Pero, ¿a dónde tienen la edificación? ¿A dónde van a entender? ¿A dónde van a aprender? Es en la iglesia. Ahí se van a edificar. Como creyentes debemos mantenernos firmes en nuestra profesión de fe. Estimularnos al amor y las buenas obras unos con otros. La palabra exhorta a estos creyentes, escuche esto, a formar lazos estrechos de unión en sus iglesias locales. A conocer sus vidas. A pertenecer a un cuerpo. Eres creyente, pero nadie te conoce. Y no hay la oportunidad de conocerte. Bueno, cambiemos esa actitud. La Escritura nos llama a formar esos lazos estrechos de comunión. Tu familia en la fe es esta familia. Esta familia debe ser más importante que la familia que tienes en la carne. No entender eso te lleva a tomar decisiones incorrectas. A lo mejor estás saliendo para la iglesia. Tu pie sale de la puerta y en ese momento viene toda tu familia un domingo en la mañana a visitarte. ¿Qué haces? Pastor, ahí le mando un mensaje. Lo que pasa es que vino mi familia a me visitar y ya no puedo estar en la iglesia. ¿Y yo qué puedo hacer, amado hermano? ¿Acaso yo soy quien tengo autoridad para eso? ¿Cuál es tu compromiso? Llega tu familia, los amo mucho en el Señor, pero ahorita voy a la iglesia con mi esposa y mi hijo. En otro momento me pueden visitar, pero tu familia, somos más importantes. Yo los amo mucho, pero primero está mi familia en la fe. Oiga, el Señor hizo eso, ¿lo buscaban para qué? ¡Ey! Te busca tu madre y tus hermanos, ya lo tienen por loco, lo están llamando. ¿Y el Señor qué hace? Mi madre, mis hermanos, mi familia son estos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos son mi madre, mi familia, mis hermanos. No porque no los quería, pero era primero la familia en la fe. Por eso, aunque haya creyentes que no sean miembros comprometidos, deben de ellos ser llevados a ese conocimiento, a esa comprensión. No podemos decir que hay alguien que se reúne 10 años en una iglesia y nunca ha estado comprometido con su iglesia local. Por eso hablamos de la necesidad de un pacto de membresía. Pero, ¿cuál es el contenido de este pacto? Perfecto, pastor, entiendo la membresía, entiendo la necesidad de un pacto formal, de un compromiso formal, pero ¿qué dice? ¿Qué va a haber en ese pacto? La formalidad con respecto al contenido de un compromiso de membresía depende de cada iglesia local, pero debe existir siempre expuesto un fundamento bíblico y sus obligaciones y responsabilidades. Esto no es algo nuevo. Hay iglesias que tienen sus propios pactos de membresía, sus compromisos, tienen su membresía. Pero la pregunta es, ¿qué tanto de eso que hacen, de esas responsabilidades, está de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios? Por eso hablamos de que debe haber claramente un fundamento de lo que estamos haciendo y obligaciones. Muchas iglesias formalizan este pacto de manera verbal, escrita, ambas, pero debe reunir la seriedad de una asamblea formal reunida. Se está recibiendo a nuevos miembros. O si está una iglesia constituyéndose desde cero, los miembros fundadores están formalizando esto. Una reunión formal. Puede ser muy extenso su contenido un pacto, pero también puede ser muy corto, muy conciso, muy directo. Recuerde que es un juramento, es una promesa, un voto, como usted desee verlo, y a veces las palabras deben ser lo más claras posibles, no dando lugar a ambigüedades. Al ser corto, conciso, permite que pueda repetirse regularmente en la iglesia, en sus reuniones, y que esté en la mente de cada uno de nosotros, cada uno de sus miembros. Eso sí, debe resumir muy bien las obligaciones de los miembros y, si es necesario, revisarse también continuamente para una mayor comprensión. La confesión habla de que los juramentos deben hacerse con palabras comunes y en sentido muy claro, sin equívocos ni reservas. Pero hablemos del contenido de un pacto. Un típico pacto de una iglesia sana es uno que voy a leer a continuación, del pastor Mark Dever en 9 marcas de una iglesia saludable. Tal vez usted lo ha leído. Dice ahí lo siguiente: habiendo, como hemos creído, sido traídos por su divina gracia al arrepentimiento y creencia en el Señor Jesucristo para rendir nuestras vidas a Él, y habiendo sido bautizados sobre nuestra profesión de fe, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, confiando en la ayuda de su gracia, solemne y gozosamente renovamos ahora nuestro pacto el uno con el otro. 1. Trabajaremos y oraremos por la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nos esforzaremos que haya esa unidad en la iglesia. Caminaremos juntos en amor fraternal. Desde el momento que somos miembros de una iglesia cristiana, ejercitaremos un cuidado amoroso y velaremos el uno por el otro. Y fielmente nos amonestaremos con súplicas el uno con el otro según la ocasión que lo amerite. Está viendo ahí el compromiso de los unos a los otros. La exhortación mutua. La responsabilidad del otro para llevar tu carga. Te ven así cargador entrando a la iglesia y nadie te dice nada. Ayúdenme, ayúdenme. Pero cada uno está preocupado en sus asuntos. Eso no puede pasar en una iglesia que está buscando un lineamiento doctrinal claro en su eclesiología. Ayudarse mutuamente. 3. No abandonaremos las reuniones de nuestra congregación ni descuidaremos la oración por nosotros y los demás. ¿Sí ve? Amados hermanos, hay un tiempo para orar. Si no está en su casa y con una responsabilidad mayor por trabajo, por estudio, aquí hay un tiempo de oración los miércoles a las 7 de la noche. Véngase. Y como miembro, usted no abandona esas reuniones. Hay una responsabilidad en esas reuniones. 4. Asumiremos el reto de procurar en todo momento, en disciplina y amonestación del Señor, y mediante un ejemplo puro y amoroso, la salvación de nuestros familiares y amigos. A veces cristianos, pero el único que sabe que es cristiano es la iglesia. En la casa nadie sabe que eres creyente. Ni dónde te reúnes, ni nadie, ni quién es tu pastor. No, nadie. Eso no puede ser. Tus hijos son los primeros que tienes que predicarle la palabra de Dios. Y si están bajo tu cuidado, Dios te ha dado a ti el sartén por el mango. Quinto, nos gozaremos de la felicidad de los otros. ¿Se acuerdan eso? Llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan. Y nos esforzaremos en llevar las cargas y tristezas de los unos con los otros, con gentileza y compasión. Buscaremos, seis, la ayuda divina, vivir con mucho cuidado en el mundo. Vea eso. Con mucho cuidado, no siendo arrastrados por el mundo, rechazando las pasiones mundanas y no apegadas a la impiedad. Y recordando esto, así como fuimos enterrados voluntariamente mediante el bautismo y levantados de nuevo de la simbólica tumba, que existe ahora en nosotros una obligación especial que nos guía a una vida nueva y santa. Por eso es que no puede haber, hermanos, diablos. Esos diablos nadie los ha exhortado. Si son creyentes, a que vivan en la fe, o si no son creyentes, que estén fuera de la iglesia. Séptimo, trabajaremos juntos por la continuidad de un ministerio de evangelismo fiel en esta iglesia. No puede dejarse el evangelismo, ni el personal, ni el de misión. Cada uno tiene la responsabilidad de evangelizar. Y si eres un miembro comprometido, con mayor razón. Esto no quiero decir, amados santos, que si hay alguien aquí que no es miembro de la iglesia, que la está visitando, es una responsabilidad cristiana. Pero como miembro es indispensable. Un miembro que está con nosotros 2 años y nunca ha traído a nadie, jamás habla del evangelio. Has hecho un compromiso delante de Dios. Dios está como testigo de tu diligencia en ese compromiso. Y si no lo estás haciendo, recibe la exhortación en amor. Trabajaremos juntos por la continuidad de un ministerio de evangelismo fiel en esta iglesia, así como sostendremos su adoración, sus ordenanzas, disciplinas y doctrinas. ¿Qué dice eso de sostendremos? Está involucrado también lo que Dios te ha dado a ti, para que lo puedas dar a la iglesia y a los santos. Contribuiremos con gozo y regularidad al apoyo del ministerio, al presupuesto de la iglesia, a la ayuda al pobre y a la difusión del evangelio hasta lo último de la tierra. Y finalmente, cuando cambiemos de residencia, mira cómo este pacto piensa en eso, cuando cambiemos de residencia tan pronto como sea posible, nos uniremos a otra iglesia donde podamos llevar a cabo el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. Por una razón providencial, te cambias, te extrañaremos mucho, pero lo primero que tienes que pensar es a dónde te vas a reunir. ¿A qué iglesia te vas a reunir? Buscaremos una iglesia de sana doctrina. Yo como pastor podré llamar, va el hermano, este hermano que va es miembro de nuestra iglesia. Buscaremos una iglesia asimismo, según nuestro lineamiento doctrinal, una iglesia reformada, bautista, confesional. Yo he hecho algunas ocasiones, a veces, ¿ustedes son confesionales? Sí, veo su sitio, veo su página, hablo a veces con alguno de los pastores o líderes, de tal manera que el hermano puede ir tranquilo en su conciencia allá. Pero debe estar eso en nosotros. No es que planificas toda tu vida y te olvidas de estas cosas. Tan pronto como sea posible nos uniremos a otra iglesia. No puedes estar sin iglesia. No puedes estar sin una iglesia local. Finalmente dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu nos ayuden en todo esto y sea con todos nosotros. Y para terminar, otro modelo de pacto de la iglesia propuesto por el pastor Jeffrey Johnson. Nosotros que estudiamos aquí el módulo 7 de la iglesia, en su libro La Iglesia, ¿por qué es importante? Hay un pacto también, un modelo de pacto de compromiso de iglesia. Dice lo siguiente: con el conocimiento de qué es la voluntad de Dios para mi vida como cristiano, unirme a una iglesia fiel apegada a las Escrituras, con la ayuda del Espíritu Santo, me comprometo a lo siguiente. 12 puntos muy concisos, muy resumidos, fácil de recordar. Número 1, buscar el avance del Evangelio. El pastor Jeffrey Johnson siempre tiene esa característica, muy directo hoy. Buscar el avance del Evangelio. Usted no puede aislarse de la predicación, perdón, del evangelismo. No puede aislarse. 2, promover la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Solícitos en guardar la unidad. Efesios 4. Promover la santidad de los hermanos. Ahí están las cargas, la exhortación mutua. El animarse mutuamente. No ir con un látigo a darle a tu hermano, sino animarlo. La disciplina la aplica la iglesia, no con látigo por si acaso. Promover la santidad entre los hermanos. Ser activo en asistir a las reuniones y el compañerismo. Lo dice todo. Comprometido, me comprometo a ser activo en las reuniones. A veces los hermanos no saben por qué no han venido a la iglesia. Hay algunos que se toman la molestia de informarnos a todos los miembros. Miren, me pasa esto. Si hay que orar, estaremos orando por ti. Ayúdeme en oración. Pero hay unos que no vienen. Y uno no sabe qué les pasa. No, parecen que espera que el pastor tenga profecía, ¿no? Para que sepa lo que le está pasando. No, eso no es así. Usted está comprometido. Usted es así en el trabajo. Amado Santo, Señor, yo me pregunto a veces así. Usted es así en el trabajo. Se le daña el carro. O pasa algo. Y nadie sabe dónde está en su trabajo. O no es lo primero que hace llamar. ¿Por qué somos diferentes entonces en la iglesia de Dios que debe glorificar al Señor y que debe ser hermosa y bella ante sus ojos? ¿Por qué toma en poco las cosas de Dios de esa manera? Esto no implica su salvación, porque estamos hablando de creyentes y la exhortación es para hermanos en la fe. Es la manera en que somos edificados. Quinto, estar en sujeción los unos con los otros. Efesios 5:21. Cuidar de los hermanos con amor fraternal. Vea eso. Cuidarlos. Amarlos. Yo doy gracias a veces por la obra que los miembros hacen cuando se cuidan unos con otros. Si pudiéramos tener varios pastores fuera precioso, pero aún cuando un miembro te visita de la iglesia, da gusto que lo haga. No necesariamente debe ser el pastor. Puede ser que el pastor a lo mejor no pueda tener el tiempo, pero estamos todos llamados a hacerlos. Cuidado de los unos a los otros. 7, orar por los hermanos. 8, servir a los demás como para el Señor. Como para el Señor, mira. 9, someterme y honrar a los líderes de la iglesia como para el Señor. Ahí está la sujeción. Ahí está la obediencia, la honra. 10, no generar divisiones sobre asuntos de conciencia contra doctrinas que sostiene la iglesia y por doctrinas no esenciales. Puede haber hermanos que vengan a la iglesia y quieran participar de la comunión formal, pero a lo mejor vienen con un lineamiento doctrinal diferente, a lo mejor son pentecostales, bien pentecostales y bíblicamente pentecostales. Pueden venir arminianos, bíblicamente arminianos, pueden venir hermanos más cercanos a los nuestros, presbiterianos, bien convencidos de su presbiterianismo, pero ellos deben entender que no pueden generar divisiones sobre asuntos de conciencia. Si ellos desean una membresía formal. 11. Contribuir gozosamente y regularmente con lo que guía el Espíritu Santo. Miren cómo el pastor Jeffrey Johnson lo resume así. Lo que es el dar generosamente a la iglesia conforme hayan sido prosperados como cada uno propuso en su corazón. 12. Apoyar la disciplina de la iglesia. Apoyarla. Hablando de los miembros comprometidos. ¿Quiénes pueden solamente estar en una disciplina eclesiástica? Los miembros. Apoyar la disciplina de la iglesia. Y al final dice, además deseo que cuando me mude por providencia de Dios a otro lugar, voy lo más pronto posible a unirme a una iglesia bíblica donde pueda llevar a cabo los principios de la palabra de Dios y pertenecer a la membresía de la iglesia. Si te das cuenta, estos dos contenidos de pacto que hemos leído, los dos han pensado en lo mismo. Si por alguna razón me voy a otro lugar, ¡wow, Señor! Yo debo saber en qué iglesia me voy a congregar. Debo procurar, debo buscarlo. Es importante para mí. Finalmente, amados santos, realmente damos gracias al Señor. Este estudio de eclesiología confronta a los miembros de la iglesia, a los que pertenecen a la iglesia, a los que están comprometidos con su iglesia local. Tal vez algunos hermanos que nos visitan no será muy relevante para ellos, pero hemos tratado y he tratado yo en lo posible de que puedan comprender cómo Dios ve a una iglesia hermosa, nuestro Señor Jesucristo se va a casar con una novia pura, sin mancha ni arruga. Esa es la iglesia con la que Él se va a casar. Por eso procuramos nosotros hacer lo que hacemos como iglesia lo más bíblicamente cercanos a su palabra. Y estamos aprendiendo, no estamos trayendo nada nuevo, amados hermanos. Solamente que a lo largo del pensamiento puritano, con todas las cosas que han venido, así como por ejemplo, miren, piensen esto, la iglesia del principio, año 100, mueren los apóstoles, ¿quiénes quedan a cargo? Sus discípulos, los padres de la iglesia, pero ya tenían que lidiar con doctrinas heréticas, doctrinas que atacaban los fundamentos de la palabra, la deidad de Cristo, su humanidad. Año 200, 300, 400, la iglesia comienza a diluirse. Un emperador romano toma el cristianismo como la religión de todo el imperio. En ese momento se fusiona todito la práctica cristiana con prácticas no bíblicas, paganas, y se diluye una iglesia hermosa. Que 1000 años de oscurantismo, 500 hasta el 1000, 1200, y Dios comienza a despertar hombres de los mismos monasterios católicos romanos. Hombres que comienzan a leer y comienzan a ver por el Espíritu Santo cómo es una iglesia verdadera y comienzan a confrontar, y usted tiene la Reforma. Esa Reforma con ideas más claras como la justificación por la fe y no las obras llega también a Inglaterra, y dentro de Inglaterra hay una Reforma dentro de la Reforma, los puritanos, que comienzan a pelear por la pureza del Evangelio, la pureza bíblica. Y ahí usted tiene a todos estos hermanos congregacionales, bautistas, presbiterianos. Pero después de eso, amados santos, 1800, 1900, liberalismo. Y se diluye nuevamente lo que es una iglesia clara en sus propósitos. Y el Señor ha querido, en su misericordia, después de tantos años, que aquí en Latinoamérica comencemos a revisar nuevamente los fundamentos. ¿Por qué? No somos los únicos. No somos los únicos, amados santos. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor con nosotros? Nos deleitamos en lo que Él está haciendo. Es importante la eclesiología. Es el importante tener claridad del orden de una iglesia según el Evangelio. Mi propósito como pastor de esta iglesia no es el crear ideologías separatistas. Por favor, eso debe estar claro en ustedes. No es que usted va a reunirse con un hermano y usted le pregunta, ¿y en qué se te reuniste? Yo me reúno en una iglesia, el fuego del Espíritu. Ah, eres pentecostal. ¿Y tú qué eres? Yo soy una iglesia bautista reformada confesional particular. Si no es el propósito, o si no le entregamos una escarapela a cada uno, pues entonces, para que ya vean de qué se trata. Ese no es el propósito, amados santos. El tener mayor luz, implica mayor humildad, responsabilidad, presentarnos delante del Señor y hacer su obra de evangelismo. Proclamar el Evangelio de Jesucristo. La sangre preciosa que Él derramó. Gloria a Dios si podemos profundizar en esto. Pero que eso no nos exalte ni nos ponga en un pedestal inalcanzable, sino siempre ser humildes. Cuando usted esté delante del Señor, usted no lo va a decir, Señor, yo me reuní en una iglesia, ahí está el pastor Goya, una iglesia bautista particular, reformada, confesional. ¿Qué es eso? No le va a preguntar eso. Siempre presente, amado santo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Yo creo que eso resume todo lo que hemos visto. El deseo de Pablo, ahí en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Amado, esto te escribo, amado Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Porque si llego a tardar, tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Timoteo, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No permitas que los hombres la conviertan en tradiciones humanas. Es la iglesia del Dios viviente y debe ser hermosa y bella ante sus ojos. Y tú debes procurar por eso. Amén. Gracias damos al Señor por todo este tiempo de enseñanza.